que te va a alcanzar.
11 y cuarto de la noche, tiempo extra de Aragón Radio en busca del personaje. Vamos a establecer comunicación con Jesús Solana, el Chucho Solana, con el que hemos hablado varias veces desde hace mucho tiempo aquí en este programa, pero que queremos conocer algo más, no solo sobre la actualidad, sino sobre su persona y fundamentalmente su paso por el Real Zaragoza. Jorge San Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Paco, buenas noches.
Pues hombre, tú te acordarás de él, ¿no? Porque al fin y al cabo tú eras un chaval cuando se jugaba en los años 90, etcétera, etcétera, y le habrás visto corretear por la banda y ser un hombre fundamental en muchas temporadas del Real Zaragoza.
Sí, sí, perfectamente. Es verdad que ha pasado mucho tiempo desde que Jesús Solana era el auténtico líder y dueño de ese lateral izquierdo del Real Zaragoza, pues campeón de muchas cosas, ¿no? Y que nos hizo vivir alguna de las épocas más brillantes del Zaragoza, de su historia, y que ahora, desgraciadamente, pues vemos desde muy lejos y con muchísima nostalgia. Yo creo que también una persona discreta, ¿no? Como ha sido siempre, pero que cuando habla y cuando reflexiona sobre fútbol y sobre otros aspectos, pues siempre deja cosas muy interesantes y con ganas de conocer cómo está viviendo él todo esto, en lo deportivo y también en lo personal.
Exactamente. Javier Cebolla, cuéntanos así rápidamente algunos datos de nuestro invitado, de nuestro personaje de esta noche.
Pues que es conocido, ¿no? Chucho Solana, por todos de sobra, pero hay que decir que se formó en la cantera del Real Madrid, que debutó con el primer equipo del Real Madrid en el año 85, fue el recambio por aquel entonces nada más y nada menos que de Camacho. En los años siguientes pues jugó partidos en el Real Madrid, pero y ganó incluso las ligas consecutivas de la Quinta del Buitre, y es nada. Las lesiones le hicieron que no terminara de conseguir esa titularidad que tuvo que compartir con otros futbolistas, pero y en la temporada 91 pues dejó al Real Madrid para fichar por el Real Zaragoza, donde estuvo nada más y nada menos que 7 temporadas. Aquí vio la etapa dorada del conjunto zaragozista, donde se consiguió la Recopa de Europa, fue internacional también absoluto con España en un partido en el año 88 ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial del año 90, y tras su etapa en Zaragoza puso fin a su carrera futbolística para empezar otra etapa, esta vez como entrenador, donde estuvo en el filial del Real Zaragoza en el año 2003, 2 temporadas, y luego volvió también a entrenar en el 2013, y en el 2015 Víctor Fernández fichaba como responsable de la cantera del Real Madrid, y allí iba también Solana, que fichaba como jefe de zona de ojeadores del club merengue, Paco.
Pues ahí está otro técnico devorado por este Real Zaragoza, que está consumiendo entrenadores, técnicos y exjugadores del Real Zaragoza de una forma absolutamente increíble. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Paco.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, me pillas por Madrid.
Bueno, pues no está mal. No puede salir hasta que no se abran las fronteras otra vez, ¿eh?
No, afortunadamente puedo entrar y salir, como tengo el permiso de ir a trabajar y volver a casa. Puedo entrar y salir.
Bueno, oye, ¿tú coincidiste con Montes Torrecilla a lo largo de tu carrera profesional en alguna oportunidad?
No, con él yo no coincidí. No, con lo único que coincidí es con su hermano, que alguna vez ha trabajado con él en los equipos que ha estado, porque su hermano sí que jugó conmigo en juveniles cuando estaba en Valladolid, y luego yo creo que fuimos internacionales en las categorías inferiores juntos.
Todo el mundo habla de su hermano,
Miguel,
¿eh?
Con Miguel no he coincidido, ¿no?
Pero digo que últimamente todo el mundo habla de su hermano, que bueno, pues son amigos, hay varios amigos de este hombre y que sabe fichar muy bien, que tiene excelente relación con abundantes mercados. Coño, pues haber fichado al hermano.
Bueno, no sé, yo sí que he oído que a su hermano se lo lleva siempre con él, como secretario técnico, como ayudante o como colaborador. O sea que no sería extraño que acabase también en el Zaragoza.
Esa, ya acaba. Está. O sea que, pero bueno. San Martín, a ver, ¿qué le tienes que preguntar así de principio que no se lo espere Chucho Solana?
Pues hombre, ya que hemos empezado un poco por la actualidad, ¿no? Al contrario de lo que solemos hacer, yo, Jesús, sí que te quería preguntar si ves, y siendo muy directo, ¿no? Si ves que este Zaragoza tenga solución para que no tengamos que estar sufriendo y pensando en algo que sería pues terrible, como puede ser un descenso a segunda B.
Y no mientas.
Vamos a ver, es que madre mía, yo que venía a hablar de mis cosas, de mis pasados.
Y hablarás.
De mis épocas de joven.
Hablarás de tu libro.
Bueno,
eso es la introducción.
La situación, realmente la situación es complicada. Si nos ponemos a hacer números fríamente, de los 24 partidos que creo que quedan, el Zaragoza tiene que ganar 12 para hacer 36 puntos que con los que tiene, llegar casi a los 50, que yo creo que es donde se normalmente es el límite de la salvación. Entonces hay que ser realistas, hay que ganar de 24 la mitad, y para eso tienes que hacer, yo creo que algo en el equipo, cambiar jugadores, buscar jugadores más resolutivos arriba, encajar menos goles, pero está claro que algo tienes que cambiar, porque con esta dinámica y con esta plantilla ahora mismo no te da para hacerlo, porque no creo yo que con la llegada de un director deportivo se solucione todo.
Bueno, pues vamos a hablar de ti ya. ¿Cómo un chaval riojano está en el Real Madrid, está en el vestuario de la Quinta del Buitre, intenta comerse absolutamente todo el futuro que se le viene encima, en una capital, bueno, pues ahí en los años 80, ¿no?, en la movida madrileña?
Pues hombre, la verdad es que para mí fue una sorpresa, porque todo ocurrió en 3 semanas de mi vida. Era febrero del 80... y yo estaba en Arnedo jugando en mi equipo de juveniles o de infantiles, creo que era, y entonces me dijeron, oye, que el Madrid va a venir a verte. Pues bueno, vinieron a verme un par de partidos, y entonces me llamaron y me dijeron, oye, ¿no te importa venirte a Madrid a entrenar y probar y tal? Bueno, pues me fui una semana, y el viernes me dijeron pues que les había gustado y que querían contar conmigo. Pero claro, yo pensaba que contaban conmigo pues a la temporada que viene, y me dicen, no, que el lunes te queremos aquí ya. Y claro, yo le digo, bueno, dejarme por lo menos una semana que arreglen los papeles para pedir el traslado de colegio y todas estas 6 cosas, el traslado de expediente y yo qué sé, hacer alguna cosa, prepararme cosas. Y así me dijeron una semana, y en una semana pues volví a Madrid y ya me quedé allí. Y hasta ahora. Bueno, hasta ahora que luego estuve un tiempo en la cantera, bastantes 5 temporadas me parece, luego estuve en el primer equipo, pasé por Castilla, prácticamente por todos los equipos de la base del Madrid hasta que llegué al primer equipo.
Y cuando surge esta situación, ¿no?, que bueno, pues cambia la vida por completo, ¿qué es lo que se apodera más de uno en ese momento? ¿El miedo, el respeto, la responsabilidad, o todo lo contrario, ¿no?, las ganas de comerse el mundo, la ilusión, el deseo de empezar una trayectoria que fíjate, luego te llevo al éxito, probablemente donde nunca lo habrías imaginado, ¿no?, o por lo menos a tus mayores éxitos. Pero en ese momento imagino que las sensaciones se encuentran y además lo que supone también dejar tu casa y dejarlo todo, ¿no?
Pues hombre, al principio es un shock porque claro, yo pues vivía en mi pueblo Arnedo, que es un pueblo ahora mismo grande, pero claro, para mí ya ir a Logroño, a 50 kilómetros a la capital, ya era toda una aventura. De repente me sueltan en Madrid, en la capital de España, y claro, lo primero que te sientes es en shock, ¿no? Y luego a la vez es una mezcla de ilusión y de responsabilidad. La ilusión de disfrutar de lo que estás haciendo, y la responsabilidad que te quieres a ti mismo por el hecho de no defraudar a nadie, ¿no? No volver a tu pueblo como un fracasado, no lo sé. Es un poco, y eso te hace madurar muchísimo antes. La verdad es que pasas momentos difíciles, duros, solo, que te hacen muchísimo más fuerte, muchísimo más responsable. Y eso sí que lo notas. Luego echas de menos a gente, porque claro, estás solo, es una época un poco complicada, estás en esa adolescencia, y entonces tienes que estar muy centrado para superar todas las vicisitudes y los problemas que te puedan surgir en el fútbol, en los estudios, en la vida, ¿no? Al final te estás formando como persona y te tienes que formar prácticamente a ti mismo, ¿no?
Y ya como futbolista profesional en el Real Madrid, jugando con ellos, ¿cómo es ese vestuario? Porque todos creemos, y supongo que será verdad, que los vestuarios de gente tan importante, tan famosa y que gana tanto dinero, pues tiene que ser muy difícil para un chaval que ha ido creciendo y que al final se encuentra junto con ellos y jugando al fútbol.
Pues hombre, estos días además se hizo hace el aniversario de aquella Copa de la UEFA que ganamos contra el Colonia, y me veía en la foto tan jovencito, y claro, me veía rodeado de Maceda, de Valdano, de Hugo Sánchez, claro, de Camacho, de Santillana, Entonces, claro, yo cuando llegué al primer equipo me encontré con esa gente, lo primero que haces es tener mucho respeto por ver cómo, porque no sabes ni cómo actuar. Luego, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que son personas normales. O sea, todo lo que se ve desde fuera, al fin y al cabo, desde dentro, los que cuando convives con ese tipo de gente te das cuenta que son gente normal. Cada uno con sus manías, porque cada uno es como es, pero al fin y al cabo son gente bastante normal. No ves cosas raras, ni muchas veces como pintan los de fuera, como ven a la gente. Luego cuando convives con los profesionales te das cuenta de que tienen en común lo que tienes tú, que es la ilusión por el fútbol, y luego pues sus manías personales, que eso lo tenemos cada uno.
Oye, y de todos estos jugadores que nombrabas ahora, ¿no? Y era solo un ejemplo de todo aquel equipazo. Si te pregunto de quién tienes el primer recuerdo que realmente te llamara la atención, ¿no? O con aquel detalle que te quedaste, o algo que te dijeron tu primer día, ¿alguno de ellos se te viene a la cabeza? ¿Quién fue un poco tu primer, no sé, la persona que mejor te acogió, o esa persona con la que te quedaste dentro del vestuario?
Pues no sabría decirte, porque la verdad es que eran gente muy, para eso eran muy 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 buenas personas. Pues para mí, yo me encontré con Juanito, que para mí ha sido un orgullo estar con él en un vestuario, porque era un tío campechano, gordillo, era un tío genial. Michel, con el que prácticamente estuve todos mis años de compañero de habitación. Con Antonio Maceda, que estuve poco tiempo con él porque desgraciadamente se lesionó, tuvo un problema de rodilla y estuvo pocos años conmigo. Me parecía un personaje espectacular, todo lo serio que parecía, era muy cachondo. No sé, cada uno tenía su cosa y te acogía de una forma, pero lo que sí notas es lo que no notas es que te dejan de lado. O sea, son gente que te acogen enseguida y que quieren que formes parte enseguida del grupo.
Ha comentado Javier Cebolla al comienzo que tuviste una serie de lesiones en el Real Madrid. Supongo que la lesión para el futbolista, cuando además tiene que recuperar en solitario, es lo peor que hay, ¿no? Y ahora hay muchos más avances. A finales de los años 80, comienzos de los 90, era muy complicado cuando tú tenías una lesión. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Creíste que antes de fichar por el Real Zaragoza y hacer unas campañas absolutamente formidables, se había terminado de alguna manera tu puesto y tu recorrido por el fútbol?
Pues hombre, la verdad es que fueron momentos bastante duros, porque coincidieron lesiones en momentos complicados. Recuerdo un problema que tuve en un tobillo antes de ir a un europeo sub-18 con la selección española, que en el último entrenamiento tuve unos 15 de tobillo y no pude ir. Lesiones musculares que me impedían tener una cierta regularidad. Y claro, si llegas un poco a dudar de ti mismo y de tu capacidad, ¿no? Pero bueno, era cuestión de sobrevivir. Al fin y al cabo, los futbolistas muchas veces nos convertimos en supervivientes de nuestro deporte, y entonces es cuestión de seguir adelante, de no rendirte. Si has llegado hasta ahí es por algo, entonces no te puedes rendir nunca, y el hecho de no rendirte también te forja un carácter de pelea, de trabajo, de esfuerzo. Y bueno, yo creo que en mi vida siempre hay una premisa, y es que el esfuerzo no se negocia. Entonces había que salir adelante como fuese, y luego pues tuve la suerte de que cuando empecé en Zaragoza pues prácticamente no tuve ninguna lesión así importante de muscular, que era lo que me estaba machacando en el Madrid. O sea, no sé si también la responsabilidad o el estrés de jugar en un equipo a ese nivel tan alto podía tener algo que ver con las lesiones, no lo sé.
En cualquier caso, es que todas estas circunstancias positivas, negativas y irregulares acaban contigo en el Real Zaragoza. Para los oyentes más jóvenes que nos estén escuchando, lo digo porque parece que no, pero van pasando los años, ¿no? Y nos encontramos con generaciones ya de chavales que no saben lo que es un Zaragoza grande, ni saben lo que sentía un futbolista cuando fichaba por el Zaragoza en los años 90, ni se pueden imaginar que cuando empezaba una temporada, el Zaragoza era uno de los grandes. La Romareda era un estadio donde cada vez que venía un grande o un favorito, venía, sabía que iba a sufrir, que sabía que iba a pasarlo mal. Es decir, todo lo que sea salir del Real Madrid, eso ha sido siempre. Puede parecer un paso atrás, digamos, ¿no? Pero tú llegas a un Zaragoza con una pinta muy buena y sería donde al final pues lograrías unos éxitos absolutamente extraordinarios. ¿Cómo fue ese momento en el que tú llegas aquí?
Pues hombre, para mí fue ilusionante y era una incógnita. Salía del Madrid, ya había estado 6 temporadas en el primer equipo, después de ganar las 5 ligas con la quinta del Buitre, la sexta temporada... tuvimos problemas, entonces era cuestión de cambiar al equipo. Yo acababa contrato y tuve opción de elegir, tuve bastantes otras novias y bueno, me llamó Miguel Pardeza, que estaba aquí. Oye, Chucho, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y que estamos haciendo un equipo. Y yo le dije, mira, Miguel, yo a mí me gusta Zaragoza porque era una ciudad que un equipo que se jugaba al fútbol, que tenía un poco las mismas ideas futbolísticas que practicábamos en el Madrid. Estaba él, había gente que siempre Zaragoza cogía muchos jugadores del Madrid, pero digo, pero tenemos que esperar un poco a que pase los playoffs con el Murcia. Y así fue, hasta que no se eliminó el Murcia, no firmé. Entonces a partir de ahí, pues fue una aventura, pero muy ilusionado. La verdad es que yo llegué a Zaragoza muy ilusionado, sabiendo que era una plaza difícil, pero muy bonita. Muy bonita y de hecho así fue. Tuvimos la suerte de conformar una plantilla durante muchos años bastante bastante buena, de crear una idea de fútbol, de llevarla a cabo y de pues hacer historia en Zaragoza, por qué no decirlo.
Una de las tres grandes épocas del Real Zaragoza en sus 88 años de historia. ¿Qué es lo que recuerdas sobre todo del ambiente de la Romareda? Un ambiente en momentos determinados terrible como consecuencia de la presión y de la crítica, pero en otros momentos, por ejemplo en la Copa o en los partidos internacionales, en esos partidos de los miércoles por la noche, absolutamente apasionante.
Pues hombre, a mí la Romareda siempre me ha gustado, que es un público exigente y que lo notas. Muchas veces se criticaba al Bernabéu porque era un estadio que parecía un teatro, pero la Romareda no, la Romareda era un estadio que cuando estabas mal el público te pitaba y te exigía, era un público exigente y esa exigencia te hacía trabajar y te hacía espabilar y decías, oye, que es que tenemos a la gente ahí que es que nos va a matar, que tenemos que espabilar. Y a la vez, cuando la gente te aplaudía, el bufandeo de la Romareda es espectacular. Estar ahí abajo con todo el público animándote y esos partidos que hacíamos contra el 6-3 contra el Barcelona o ganarle al Madrid o los partidos de la Recopa, las eliminatorias, ese sentimiento te hacía comprender lo que significaba el Zaragoza para la afición y para los que estaban en el campo.
Fíjate, acabas de pegar tres flasazos, ¿no? El 6-3 al Barça de Cruyff, alguna victoria contra el Madrid, aquellos partidos míticos de la Recopa contra el Feyenoord, contra el Chelsea. Claro, si yo te pregunto cuál ha sido tu mejor momento sobre el césped de la Romareda, es difícil, ¿no?, que me sepas decir solamente un momento, un partido.
Bueno, es que, mira, aunque te sorprende, que es raro, he tenido buenos momentos, fíjate, con el Madrid y con el Zaragoza. Con el Madrid tuve un momento muy bueno en la Romareda, fue un 1-3 que ganamos, y que yo metí gol y quedamos campeones de liga en la Romareda. Yo no sé si fue una premonición. Y luego ha habido partidos muy bonitos en la Romareda de remontadas o sobre todo las semifinales con el Chelsea, fue movidas el 6-3 con el Barcelona, que fue yo creo que el partido que más disfrutamos en la Romareda, porque la cantidad de goles que metíamos, el sentimiento superior a ese equipo, y seguro que alguno más que ahora no recuerdo, pero el 6-3, bueno, aparte del Rafa, no me jodas, ¿no? Eso quedará en el recuerdo, pero no fue por el partido, sino por
eso en el 3-5.
Por la anécdota. Sí. Bueno, pero sobre todo aquellas eliminatorias de la Recopa, las semifinales con el Chelsea, porque la del Feyenoord yo no la jugué, que estaba lesionado, y me parecieron vivirlas y ponerte la piel de gallina y ser feliz en un campo de fútbol. y porque estás haciendo feliz a toda una afición.
Es curioso que en bastantes equipos de los importantes del fútbol español, los exjugadores que además como tú han marcado una trayectoria, porque además has sido muy querido por la gente, por la afición del Real Zaragoza, nunca has dicho ninguna barbaridad, ni has tenido ninguna actuación realmente lamentable, y que bueno, pues ha habido siempre una amistad, ¿no? Un buen tono, incluso hasta con los medios de comunicación denostados ahora, ¿no? Los periodistas van por un lado y los periodistas vamos por otro, aunque cobremos de ellos, ¿no? Y eso es importante decirlo y reseñarlo en estas alturas. Pero qué lástima que en Zaragoza, con tantos buenos exjugadores que habéis tenido la formación como entrenadores, como técnicos, no se haya cuajado nada y al final siempre se les haya cortado la cabeza. El pobre Iván Martínez es el último que está cesado sin haber sido presentado y que sigue en el banquillo porque no hay otro todavía.
Bueno, son circunstancias que pasan. Tampoco creo que haya nada en contra de los exjugadores. Me pasó a mí, le pasó a Ander Garitano también, pues le está pasando a Iván, pues le ha pasado a
Aragón, a Víctor Fernández.
Sí, bueno, no, son cosas que pasan, que vas pasando por una época, pero vamos, no quiere decir que en un momento dado puedas volver al Zaragoza de otra cosa, ¿no? Eso nunca se sabe. Pero vamos, yo creo que son circunstancias de que no se hacen con mala intención.
No, simplemente se os utiliza como paraguas y después, cuando ya no se puede dar más de sí, se prescinde de vosotros. No es que os tengan manía, se os utiliza o se os ha utilizado. Además, no solamente el último Consejo de Administración, sino a lo largo de muchísimos años, a lo largo de por lo menos 20 o 25 años.
Bueno, yo creo que todos los exjugadores, todos los que hemos pasado por aquí, por el Zaragoza, lo queremos mucho al club y entonces intentamos aportar nuestro granito de arena dentro de lo que podemos o de lo que sabemos para echar una mano al club. Tampoco nos gusta entrar en discusiones ni no, porque es que no merece la pena. Yo guardo un muy buen recuerdo del Zaragoza, ojalá pueda volver algún día a Zaragoza, que estaría encantado, pero yo guardo muy buen recuerdo del Zaragoza de todas mis épocas. No soy rencoroso, ni para mí lo que ha pasado ha pasado, y en esos momentos las decisiones que tenían que tomar y ya está. No hay que mirar atrás con rencor.
A mí me parece que hay algo en común, ¿no? En aquellos jugadores que pertenecíais al equipo de la Recopa, que además, pues bueno, seguís teniendo contacto, ¿no? Muchas veces Andoni nos cuenta lo del famoso grupo que
sí,
tenéis,
sí, sí,
ahí en común y que le metéis WhatsApp. Y que le metéis caña, que por cierto, ese grupo sería para verlo, ¿no? Con los últimos partidos en Zaragoza.
Sería criminal.
Claro, porque ahí hay mucho conocimiento, porque es una generación de futbolistas que luego habéis tenido un desarrollo técnico profesional impresionante. Y claro, es verdad que las oportunidades a la hora de coger el Zaragoza han llegado en unos momentos institucionales muy, muy, muy complicados. Pero yo creo que siempre, y por eso tenéis el respeto, yo creo, interminable, infinito del zaragocismo hacia, o sea, quiero decir, con un respeto hacia el club, poniendo por delante siempre al Zaragoza, porque hay veces, Jesús, en las que si yo hubiera sido José Aurelio Gay o Nayim, acuérdate, o tú mismo, o incluso Víctor Fernández el año pasado, lo más fácil es darse la vuelta, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es que hemos vivido tantas cosas juntos que eso no se olvida. Entonces se perdona todo, porque si tú supieras lo que estamos sufriendo por el Zaragoza en nuestro chat, no te puedes ni imaginar. Lo que estamos sufriendo cada partido, cuando termina animando a nuestro capitán, a Flicky, que lo tenemos ahí, que era uno de nuestros capitanes. Cuando estaba Loreto, pues animándole también. Ahora que están las cosas mal, pues entonces queremos tanto al club y todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido juntos que no nos sentimos con ganas como para hablar mal de nunca de Zaragoza. No sé, yo no me costaría hablar mal del Zaragoza, vamos, no entra en mi cabeza, porque he vivido tantas cosas y tengo tantos buenos recuerdos de aquí, porque yo podría decir muchas cosas de cómo salí del Zaragoza, cómo fue mi despedida, pero bueno, con el tiempo lo entiendo y lo valoro y digo, pues bueno, pues ha pasado así, ¿qué vamos a hacer? Era lo que tocaba y bueno, me hubiese gustado irme de otra forma, o por en vez de despedirme de la afición de otra forma, pero me tocó así, sí. Pues así fue, y no le guardo rencor a nadie, incluso pues lo entiendo, he podido llegar a entenderlo.
¿Qué te estás haciendo mayor? ¿Qué quieres que te diga? La última, Jorge.
No, fíjate, pensando en esto, no, y que es verdad que no es el primer jugador de aquella etapa, de aquella generación, que habla de su, o sea, o que comenta que no se hizo bien aquello, ¿no? El primero estará siempre la duda de por qué no se le dio más continuidad a ese equipo, por qué un poco se desmadejó aquel proyecto, y luego también exactamente, ¿no? Por qué esa salida, ese final de aquella etapa un poco precipitado, se hizo de forma tan fría. No es la primera vez que lo escucho y da un poco de pena, pero también esa reflexión de seguir amando al Zaragoza por encima de todo, a mí es lo que me da un poco de calor, ¿no? En este momento tan complicado en el que vivimos, donde por aquí pasan jugadores, pasan todo tipo de entrenadores, directores deportivos, y parece que todo ha cambiado mucho y uno se pone nostálgico, y más en estas fechas, ¿no, Jesús? ¿Os pasa a vosotros también?
Sí, hombre, te pone nostálgico porque, claro, yo lo único que espero es que todo el mundo entienda lo que nos estamos jugando, o sea, que todo el mundo lo tenga presente, sí. que todos sepamos que ahora no nos jugamos nuestra supervivencia subiendo a primera división, nos jugamos nuestra supervivencia manteniéndonos en segunda división. O sea, que es que dependemos ahora mismo de unos jugadores, de un cuerpo técnico, de una afición que lamentablemente no puede estar, y de unos dirigentes que están intentando hacer, me juro que están intentando hacer lo mejor posible. Entonces, como siempre nos pasa, lo que necesitamos es unión. En los malos momentos siempre hemos estado juntos. Y luego ya vendrán los reproches y las ganas de tirarnos los trastos a la cabeza. Pero si algo he aprendido del carácter aragonés es que cuando se junta y se ponen todos de acuerdo, somos capaces de cualquier cosa, ¿no? Y si nos lo proponemos, este equipo tiene capacidad y cualidades y fuerza para salir adelante.
Bueno, y entre todos los del chat, ¿no tenéis 14 millones para ponerlos y que esto funcione? ¿O que hombre, que sois gente bien posicionada?
No lo sé, si alguno tendrá más que otro, pero que en nuestra época no ganábamos tanto dinero, eso te lo digo.
Hombre, Andoni pone la mitad, que está ahorrado.
A ver si nos toca mañana el Euromillón, pues oye, ya pondremos por lo menos 3 o 4.
De todas formas, y ya para terminar, Chucho, lo que siempre me ha gustado de ti, desde que te conocí hace ya un montón de años, es tu honradez, tu transparencia, tu sentido del humor, tu responsabilidad, tu educación, y eso veo que no solamente no lo has perdido, sino que lo has incrementado con los años, lo cual me hace tremendamente feliz. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Jorge.
Un abrazo grande, buenas noches.